¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al primer partido de la segunda jornada de la Liga Santander y bienvenidos también al primero de la Liga Smartbank. Estamos hablándoles del partido que ha arrancado a las 8 de la tarde, el que está enfrentando ya al Granada y al Sevilla, 10 de la noche Levante-Villarreal, 10 de la noche también en segunda división, Albacete-Girona. Como siempre, lo primero, el partido en directo, ha arrancado ya el Granada-Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Santi, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ya rueda la pelota aquí en Granada con un primer disparo de Banega que pega en el central Domingos Duarte, el central portugués de Granada, y que finalmente llega a las manos de Rui Silva. Ya rueda la pelota aquí en Granada en este derbi regional andaluz. Primer minuto y medio de juego, Granada 0, Sevilla 0.
Recordemos, a las 10 de la noche iremos hasta el Ciudad de Valencia para vivir el Levante-Villarreal y mañana seguirá esta segunda jornada a las 5 de la tarde Osasuna-Eibar, a las 7 Real Madrid-Valladolid, a las 9 Celta-Valencia y también a las 9 Getafe Athletic Club de Bilbao. Para el domingo quedará a las 5 Deportivo Alavés, Real Club Deportivo Español de Barcelona, 5 de la tarde también Real Club Deportivo Mallorca, Real Sociedad, a las 7 Club Deportivo Leganés, Atlético de Madrid y a las 9 de la noche cerrará esta segunda jornada de Liga el Barça contra el Betis. En la Liga Smartbank se abre esta noche a las 10 en el Albacete Girona. Continúa mañana sábado 6 de la tarde Real Oviedo Lugo, Racing de Santander, Unión Deportiva Almería, a las 7 Mirandés Cádiz, a las 8 Alcorcón Elche y a las 9 Málaga Unión Deportiva Las Palmas. Para el domingo quedará a las 6 Ponferradina Zaragoza, a las 6 también Sporting de Gijón Rayo Vallecano, 7 de la tarde Huesca Deportivo de la Coruña, a las 8 Tenerife Numancia y a las 9 Extremadura Fuenlabrada. Repasamos rápidamente también las principales noticias del día que nos ha dejado este viernes 23 de agosto. Los focos hoy estaban puestos en Japón porque se ha retirado último partido en la historia de Fernando José Torres Sanz. Se va el niño, lo ha hecho esta mañana en el país en el que estaba jugando, como decimos, en la Liga Nipona, en un partido, eso sí, de mal recuerdo, porque se ha despedido palmando por 1-6 contra el Vissel Kobe de Andrés Iniesta y de David Villa. Iniesta se ha lesionado, pero hay que ver, porque antes de lesionarse ha dado no una asistencia, pero el pase previo a una asistencia brutal desde el propio campo con una volea con la derecha y ha metido también un gol. En el Real Madrid hoy ha hablado Zidane y ha dicho que no contempla un Real Madrid sin Keylor Navas. Recuerden que nuestros compañeros de Marca contaban antes de ayer que Keylor quería salir del Real Madrid. Y la noticia es que el club no ha mandado tampoco emisarios a París por Neymar ni los va a mandar. Solo se sentaría a hablar si el Paris Saint-Germain pregunta su posición. En el Valencia, Marcelino ha denunciado la falta de comunicación dentro del club, asume la marcha de Rodrigo y amenaza con hablar si no le traen un sustituto. Hoy además a las 9 de la noche en la Premier League, Aston Villa Everton. En Alemania arranca a las 8 y media el Colonia Borussia Dortmund y en Portugal ya está en marcha desde las 8 el Vitória Setúbal Moreirense y a las 10 y cuarto Río Ave Deportivo Aves. Fuera del fútbol, a las 8:30, la selección femenina de hockey hierba juega las semifinales del europeo ante Alemania. En baloncesto esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha despedido a la selección española que ya se marcha a China para jugar el mundial del día que empieza el día 31. En el mundial de piragüismo, 2 medallas, oro en C2 200 para Pablo Graña y Alberto Pedrero, y plata en C2 500 para Sete Benavides y Tony Segura. ¿Qué ha pasado en los Cármenes, Oliva?
Un primer acercamiento por parte del Sevilla por banda izquierda. La pelota en línea de fondo la buscaba Ocampo, buscaba el pase de la muerte, la entrada de De Jong, pero estuvo muy atento para anticiparse finalmente Germán. La llegada del Sevilla, que de momento es claro dominador de estos 4 minutos y medio de partido. Joder, que hay otro ataque del equipo de Julen Lopetegui. La pelota la tiene Ocampos, se gira, se la da Vanega, Vanega para Ocampos, la pared entre ambos, tiene que venir abajo al suelo para limpiar esa pelota porque se colaba Ocampos en lateral izquierdo. Kini, habrá saque de esquina, habrá córner para el Sevilla.
Nos quedamos allí, José.
Ahí córner a favor del Sevilla, que va a votar ya Joan Jordán. Minuto 5 de partido. De momento el dominio de la situación es del conjunto sevillista. Hoy de blanco con su primera equipación rojiblanco habitual, con las rayas horizontales, el granada pantalón azul. Va a votar el córner Joan Jordán. Ojo Alex de Leibar, que la pone buscando el punto de penalti. El remate de Diego Carlos, del central brasileño, se marcha por encima, desviado. Habrá saque de portería para el Granada.
Terminamos el repaso y rápidamente nos quedamos ya allí en el nuevo estadio de los Cármenes, saludando también a nuestro micrófono inalámbrico y a los comentaristas para este partido que abre la segunda jornada de motociclismo. Ya han arrancado los primeros libres en el Gran Premio de Gran Bretaña. Marc Márquez ha marcado el segundo mejor tiempo en ciclismo. Mañana arranca una nueva edición de la Vuelta a España, ya saben, con el mejor equipo para escuchar este deporte en la radio, con todo el espectáculo del equipo que dirige Eri Frade. Y en tenis, Winston Salem, Pablo Carreño está ahora mismo buscando las semifinales, aunque no pinta bien porque está perdiendo en el tercer y definitivo set, 5-3 y 15-0 frente a Benoit Paire. Las 8 y 7 de la tarde, las 7 y 7 en Canarias. Esto es, también los viernes, Tiempo de Juego.
¡No se confundan!
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Volvemos hasta el nuevo Los Cármenes, Oliva, para conocer alineaciones que presentan los dos equipos en este segundo partido de la, en este primer partido de la segunda jornada.
El primer partido de esta segunda jornada con alineaciones prácticamente idénticas en Granada y Sevilla. El estreno liguero con una novedad en el Sevilla, que enseguida vamos con ella. La presencia de Verbanega en el centro del campo por Oliver Torres. Pero antes, dale con el equipo local, con el Granada, que repite el mismo equipo que empató en el Madrigal en el estreno liguero. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buena.
Un saludo, muy buenas tardes. Son los mismos 11 del 4-4 con Ruiz Silva en portería, en defensa de derecha e izquierda. Víctor, Domingos, Duarte, Germán y Kini, centro del campo para Montoro y Etequi. Por la banda izquierda está corriendo Vadillo, por la derecha Puertas, la media punta para Vico y arriba del todo Soldado.
Otra llegada del Sevilla, la llegada de Jordán, recortó hacia dentro del centro con la izquierda buscando el segundo palo. A De Jong, al delantero holandés, pero la pelota se fue por encima de la cabeza del delantero del Sevilla. En otro acercamiento del equipo de Lopetegui, que está formando con Baslik en portería, línea de cuatro, con Navas, Diego Carlos, Carrizo y Reguilón en defensa. Centro del campo para Fernando junto a Joan Jordán. En la media punta, la gran novedad, que Sever Banega en detrimento de Oliver Torres. A la derecha, la media punta, juega Lucas Ocampo, el ex de Olympique de Marsella. Repite Nolito en la banda izquierda, arriba el hombre más adelantado, el holandés, ex de PSV, Luke de Jong.
Saludamos ya a los comentaristas que hacen esta noche Tiempo de Juego con nosotros. Hola, Tiburón, Prieto, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué sensaciones tienes de estos 8 primeros minutos y del inicio de la temporada del Sevilla?
El inicio está siendo bueno, sobre todo una victoria fuera de casa. Y hoy las sensaciones del equipo están siendo buenas porque ha iniciado el partido con una clara intención de dominar el juego y sabiendo que Granada es un rival que te va a exigir, pero la idea de juego está siendo muy, muy clara y es ir a por el partido.
Está también con nosotros Paco Liaño. Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Paco.
¿Qué quieres decir de casi casi de esta previa, de estos primeros minutos del Granada-Sevilla?
Bueno, yo en este caso, como digamos que voy con el Granada.
Nazarí de pro.
Siempre fuiste del Granada, Paco. Siempre
toda,
fuiste de
toda la
Granada.
Vida. Como dice Eri, yo soy el de las chaquetas. Pero bueno, a este Granada digamos que es un equipo muy reconocible. Es un equipo que juega, digamos, de la misma manera que lo hacía en la segunda. Hay muy pocas novedades, además, con relación a este equipo que ascendió de forma brillante la temporada pasada. y que lo que sorprende de él, digamos, sobre todo teniendo en cuenta la primera jornada, es que siendo un equipo que encajaba muy pocos goles, pues la semana pasada encajara cuatro, porque una de las fortalezas de este equipo, o diría de este entrenador, es digamos, el hacerse fuerte atrás. Entonces, bueno, yo creo que es un partido donde el Sevilla va a tener la iniciativa, pero ojo que el Granada no necesita tener mucho el balón, pues, para crear su peligro.
Y además está con nosotros, por supuesto, este viernes abriendo jornada y muy pendiente de esa máquina infernal que a él le encanta, que es el VAR, Pedrito Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, noches a todos.
Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Quieres decir algo después de la primera jornada tan polémica con los árbitros, con el VAR, o de los árbitros que van a pitar los partidos de hoy?
Pues sí, que después de ver el partido de hockey ayer entre España y Países Bajos,
sabía que este tema iba a salir.
Me encanta cómo funciona el VAR en el hockey y no sé por qué en el fútbol no se hace.
Bueno, pues vamos a ver.
Pero allí tarda mucho también, Pedro. Que ayer, en algunos momentos, las decisiones del barman, o como se llame allí.
El barman es bonito, ¿eh? Paco.
Si el bar tiene que tardar por narices, por lo menos tiene su lógica.
Lo que pasa es que allí todo el mundo, como ya lo tiene asumido, lo respeta, nadie protesta, nadie se preocupa, vamos, al final...
Yo no tengo claro que Pedro esté en contra del barman.
No te ha quedado muy claro todavía.
No, ni del bar ni del barman, no tengo claro todavía.
Cuidado el córner, José.
Hubo un córner que botó Joan Jordán, el futbolista que prácticamente lo golpea todo a balón parado buscando en el segundo palo. De nuevo la entrada de Diego Carlos, pero su intento de chilena no valía, había falta previa. Hay pelota, por tanto, para el Granada. Hoy está pitando el mejor de la categoría, ¿no, Pedrito?
Sánchez Martínez.
El murciano.
Para mí el que pitó mejor la temporada pasada.
Sí, por señor. Correcto, el primero de la lista de Pedro, que es la única que vale, la de Pedro Martínez.
Para los no iniciados en el hockey sobre hierba, recuerdo que el VAR en el hockey, los equipos tienen cada uno dos elecciones de VAR. Si aciertan en su petición, siguen teniéndolas. Y aparte, el árbitro, si tiene alguna duda, también puede elegir alguna opción de VAR.
Mira, eso lo hemos hablado alguna vez, Pedrito. Eso de poder pedir el VAR no estaría de más.
No, claro, es que lo puede pedir hasta el árbitro.
Claro,
el que tiene dudas es el árbitro. ¿Qué sabrá el Lord de arriba si tiene dudas?
Y luego, el que decide de verdad las acciones de VAR es el árbitro que está viendo por la televisión. No tiene que ir el otro a ver las imágenes al monitor. Con lo cual, se implican los equipos, se implica el árbitro y se implica el árbitro de VAR. Se implican todos, cosa que en el fútbol no pasa nada. Ni se implican los equipos, ni se implica el de abajo, que en la final no pitan nada, ni el de arriba, porque al final el que decide es el otro, un cachondeo.
Liaño Prieto, ¿os habéis dado cuenta cómo le va convenciendo ya el VAR del fútbol?
Está casi
a Pedro, está
tan convencido como yo.
Sí.
No, yo a mí lo único que...
VAR,
a mí lo,
yo era partidario del VAR, Tiburón, Liaño, Santi y Pedro, pero el desengaño que me estoy llevando con el VAR es tremendo. Cada día
yo sigo siendo.
Igual, a mí me pasa igual. Yo sigo muy partidario del VAR. Lo único que a mí me molesta es el miedo que tienen los que están en el VAR de contradecir una opinión de él. Eso me duele.
Las cabezas.
Sí, las cabezas de dos futbolistas que están sobre el terreno de juego de la chica.
Pues el del Granada desde aquí ya tiene tanta gente encima que no lo ve.
El 16, el número 16.
Es que tiene sangre.
El número 16 es Víctor Díaz, el lateral derecho.
Tiene sangre.
Tiene una brecha buena, Tiene una brecha buena, Víctor.
Ceja.
Y Reguilón.
Y Reguilón, exacto. Los dos que han coincidido en la banda. Se ha percatado rápidamente Sánchez Martínez y tal y como se ha acercado a Víctor Díaz, ha dicho a las asistencias que entraran inmediatamente porque ha visto el corte de la sangre, así que el juego está parado en este 12:30 de partido en el Estadio Los Cármenes, de momento con empate a cero en el marcador.
A ver, está volviendo otra vez el choque. Reguilón le da como con la parte lateral de la cabeza,
en zona más blanda, a Víctor Díaz, y por eso la brecha de Víctor Díaz.
Han ido los dos de manera limpia.
Sí.
¿Y en qué zona tiene la brecha, compañero?
En la ceja.
En la
ceja.
Sí, sí.
Y hay una cosa, fijaros, se ha generado una situación que Soldado, que es un hombre ya veterano, lo primero que ha hecho cuando ha visto la sangre, y se ha intentado hablar con el banquillo para que le trajeran una camisa nueva.
Sí. Ha dicho, habrá que coser a este hombre, pero ir preparando la camisa.
Pero
¿no?
prepara la camisa, porque normalmente te cosen y cuando vas a ir y tienes sangre y no te dejan. Sí. Pues el tío ya ha pensado en eso.
Y estos cocorrones, de momento, no son tarjeta roja, ¿eh?
Por lo que puede pasar,
momento,
no es el tendón de aquí.
Todos andará, ¿eh?
Están ya calentando Ramón Aziz y Escudero.
Por si acaso.
De todas formas, convendría, Pedro, y no siempre vamos a echar la culpa a los árbitros, que los propios jugadores, los propios profesionales, se supieran las normas que se ponen a principio de temporada para luego no dar lugar a a malos comentarios o, sí, el problema, o a malos juicios.
Es que sí. El otro día el Getafe decía que a ellos les habían contado una cosa y el Atlético de Madrid decía que a ellos les habían contado otra cosa, que era el tema de la intención o no, tema del tendón de Aquiles.
Si aquí en general los que menos culpa tienen son los árbitros.
No, pero si no, los árbitros no depende tanto de lo que te cuenten, sino de lo que tú quieras entender.
A ver, sí, pero si la mayoría de las veces los árbitros cumplen reglas, muchas de ellas absurdas.
Vamos a ver cómo este año algún problema. Ya no digo lo del tema del tendón de Aquiles, que bueno, la norma está y punto. ¿Vas a ver cómo este año algún problema con la modificación esta del reglamento de que cuando el portero pone el balón en juego, si le tropieza a un rival que esté que pasaba por allí, van a reclamar que tenía que estar fuera? No tardará en pasar.
Sí. El reglamento, mientras más lo toquen, Pedrito, más lo van a estropear.
Bueno, pero muchas...
A ver si lo pueden dejar tranquilo.
Pero, Oliva, muchas de las correcciones que hacen en el reglamento son para proteger a los jugadores.
Algunas esta también del tendón, y otras son
esta del tendón es para proteger a los jugadores. Sí. El problema es que hay veces que las quieren hacer demasiado.
Sí, no te acuerdas, Prieto. No te acuerdas, Prieto, cuando hace 7-8 años, cada vez que saltaba un jugador, le pegaba un codazo en la cabeza, le expulsaban.
Expulsión.
Luego se dieron cuenta de que era absurdo.
Claro, igual que va a pasar con esta norma, Pedro. Igual.
Otra norma. Aquella de las faltas directas que le golpeaban en la mano uno en la barrera y los expulsaban.
Penalti, siempre.
No, y los expulsaban. Eso dejó de. Vamos, eso duró 3 meses.
Hombre,
luego se dieron cuenta de que era un absurdo.
Pedro, acuérdate el año pasado el espectáculo de las manos.
Sí, sí.
Que
sí,
bueno, no, pasaron ese año.
Sí, el espectáculo de las manos no ha acabado, sigue siendo, ¿eh?
Sí, claro, sí, ese sí.
El espectáculo de las manos y de la radio. El tiempo de juego de la cadena COPE, que ya ha arrancado en viernes con este primer partido de la segunda jornada. El Sevilla buscando su segundo triunfo en esta liga, lejos de casa. El Granada estrenarse con una victoria ante su afición. Por cierto, hay una entrada excelente en un estadio que ha quedado muy guapo. Ojo a la cabalgada, banda derecha de Vadillo. El servicio de Soldado la pone Vadillo. Viene bien a restar atrás. Viene bien Fernando. La tiene que sacar a saque lateral de banda. Era buena la combinación entre Roberto Soldado y Álvaro Vadillo, que había caído ahora en la banda derecha, pero decía de la chica, campo remozado, asientos nuevos y muy buena entrada de los Cármenes.
Los asientos se han pintado, no es que sean nuevos, se han pintado de un rojo intenso.
Una manita de pintura.
Y eso ha venido extraordinariamente, se le ha puesto una grada granada, otro el año de fundación 1931. Se ha remodelado incluso la iluminación para hacer 4K, se ha cambiado el césped. Oficialmente se han invertido en arreglar el campo 2 millones de euros.
No está mal. En primera, eso no es nada.
No es dinero, claro que sí. ¿Qué ha pasado con los heridos? ¿De la chica han vuelto?
Pues tenemos que... Regulón se ha vuelto, pero en el caso de Víctor Díaz es ahora cuando está a punto de entrar. Supongo que le habrán ya cortado la hemorragia.
Le han puesto el gorrito.
Sí, le han puesto el gorrito de nadador. Pero el que no está bien, perdóname un instante, el que no está bien es Reguilón, parece mareado.
Sí,
es que parece que está mareado Reguilón. De hecho, se acaba de sentar de la chica el jugador del Sevilla porque está un poquito trastornado ahí.
Recordemos que está Escudero preparado por si acaso fuera necesario el cambio. Llegan las asistencias del Sevilla, también algún jugador del Granada se interesa. Hablabais de la entrada sobre 19.000, yo creo que estamos en 18.000 y pico. Muy pocos huecos hoy en el nuevo estadio Los Cármenes.
Lo van a tener que cambiar. Está llorando porque se da cuenta que lo van a cambiar.
Va a salir Escudero, Prieto.
Sí. Está muy ilusionado con venir al Sevilla. El primer partido que hizo fue excepcional y perder la tener que salir del campo cuando te sientes importante.
Pues sí, fíjate, yo creo que la ha dado en la 100 y al final,
aunque
ha sangrado menos.
Sí. Vaya perra tiene, ¿eh?
Tiene más daño físico que Reguilón que Víctor Díaz. Sí. Víctor Díaz ha recibido
el corte, ¿no?
Sí, el corte, pero en una zona de la cabeza más dura y está mejor que Reguilón.
Afortunadamente, para el Sevilla, yo creo que tiene un buen recambio. Cosa que probablemente en el caso del Granada, para un lateral, no lo tiene tan claro en esta ocasión. Y sobre
fijaros
todo
en la
si
jugada,
fuera por la izquierda.
Sí, cuando nos han repetido la jugada, normalmente el jugador que golpea, que es en este caso Reguilón, que intenta ir a por el balón, es el que menos daño se hace. Normalmente el que recibe el impacto es el que se hace más. En el caso del Sevilla no ha sido así.
Ha sido Reguilón el que golpea lateralmente.
Para llevarse al chaval, a Reguilón.
También tiene gorrito Víctor Díaz.
No, si era
el gorrito
Víctor,
de Víctor Díaz. El gorrito es para devolverlo, ¿eh? Sí.
Y otros modelos.
Bueno, también es una cuestión del reglamento.
Estrecho.
También es una cuestión del reglamento que no permite el poner otro tipo de, digamos, hay unos, de coloridos.
Pero hay unas chichoneras. Hay unas chichoneras que son especiales.
La que llevaba Check, la que hizo.
Claro, el gorrito que le han puesto, que lleva mi hijo para la natación.
Sí, no, y a ti también te he visto yo con ese gorrito.
Solo le falta que le ponga una gafita.
Antes era típico la venda.
Que presentemos. Uy, madre mía, qué imagen la de Reguilón llorando desconsolado en la camilla.
Se lo lleva.
Mientras se retira del terreno de juego, habla ahora Lopetegui con los jugadores que se acercan al banquillo y decía que dejadme presentar al último miembro y no por ello menos importante del equipo de tiempo de juego, Alberto Marcos. Pero Alberto, aplauso tremendo de la chica. Ovación de los Carmen Sarreguilón.
Sí, señor, porque el joven está muy, muy dolorido y además se marcha llorando, se ha tapado el rostro con la camiseta y hay un hermanamiento especial cada vez más intenso entre las aficiones del Granada y del Sevilla. Ya tenemos a Escudero en el terreno de juego.
Qué bonito el gesto de la grada de los Cármenes. Se va deshecho Sergio Reguilón después de ese golpe en la cabeza con Víctor Díaz, que le saca en el minuto 19 del terreno de juego. Ahora sí, abrimos vías de comunicación. Está pendiente de las redes sociales, de vuestros mensajes, Alberto Marcos. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tiene que hacer el pueblo para ponerse en contacto con nosotros?
Nos pueden escribir, por ejemplo, al WhatsApp al número 677-580461. Pueden contactar con nosotros en Twitter en @tjcope, en el muro de Facebook, facebook.com/tiempodejuego, y también en nuestro Instagram, donde somos @tiempodejuegocope.
Pues ahí, en todos esos sitios podéis hacer el programa con nosotros. Luego en los descansos vamos leyendo vuestros mensajes. Volvemos al nuevo Los Cármenes. Vaya inicio, Oliva, accidentado de partido.
Sí, muy parado este arranque de partido. El que recibe ahora la pelota en ataque es Víctor Díaz, el del gorrito de waterpolo, que se ha llevado un corte, una brecha en la ceja. El peor parado, Reguilón, que ha tenido que ser sustituido. Ojo, la pelota dentro del área, le pega puerta. Tiene que venir abajo a echarse en defensa de nuevo Fernando para taponar el disparo dentro del área de Antonio Puertas. Habrá córner a favor del Granada.
Antonio Puertas contra el Sevilla,
sí, sí, señor. Antonio Puertas, el chaval criado de la cantera de la Almería, que pasó al Granada y que es un futbolista muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Ojo al córner. Córner que va a botar el Granada. Es Federico el que la va a poner en movimiento, justo a la izquierda de Baslik, del portero checo del Sevilla. Empate a cero el marcador. Tiempo de juego, cadena COPE. En este Granada-Sevilla la pone Federico buscando el segundo palo. La intenta pinchar, la pincha bien soldado, la deja de cara para Vadillo. Vadillo que va a poner el centro. Esa pelota queda suelta. Gianetegui fuera.
Madre mía.
Le cayó el rechace al camerunés Jan Etegui en el corazón del área, cerquita del punto de penalti. Su disparo desviado a la izquierda de Basli. Buena llegada ahora Liaño de un Granada que poco a poco se va sentando en el terreno de juego tras el dominio inicial del Sevilla y que empieza a crear sensación de peligro.
A ver, el Granada... No, estoy convencido de que no es un equipo que no quiere la pelota para especular. Él quiere la pelota para llevarlo cuanto antes arriba y no complicarse la vida atrás.
Ojo, ahora que... Nolito conduce, perdón, a Liaño, media luna del área, el disparo centrado a las manos del guardameta Ruiz Silva. Hablaba Paco Liaño en tiempo de juego.
Sí. No, decía simplemente que es un equipo que va a vivir también mucho de la estrategia. Ya el otro día en Villarreal, creo recordar que aparte de un penalti anotó dos goles de córner. Y en esta ocasión la primera clara del Granada llega después de una segunda jugada, después de un córner, que es un poco de lo que necesita vivir este equipo.
El balón ahora en la carrera de Soldado, se queja de un posible golpe de Diego Carlos del central. A ver qué dice el colegiado, qué dice Sánchez Martínez, que iba en la carrera con Soldado. Soldado que se queja,
señor,
que
la falta,
en su intento de desmarque le había golpeado, la pelota se había ido por línea de fondo. ¿Pita la falta o no la ha pitado? ¿Le
sí,
va a decir
sí,
algo
sí
a Soldado?
Yo creo que la ha pitado por...
Yo tengo mis dudas, si la ha pitado, ¿eh?
Vamos a ver, ahora le
sí,
dice
sí
que se le va...
Parece que ha habido un contacto entre los dos jugadores, pero evidentemente
yo
Soldado
no pitado,
exagera
¿eh?
Mucho, como ya hizo
no
el otro
pita,
día en Campo
no
Villarreal.
No lo pita, ¿no?
Soldado
no,
yo creo que lo ha hecho en los últimos años.
Yo creo que estaba mandando separarse al jugador del
no
Sevilla que se había acercado a Soldado, y a mí parece que hay un braceo, pero que no hay nada.
He visto la repetición, no ha habido nada. Él se dolía un golpe en la cara a Soldado y en la cara no le han tocado.
Sí, le toca un poquito en la oreja, pero exagera completamente Soldado, como ya hizo el otro día en Villarreal. El otro día en Villarreal tuvo la suerte de que pitaron un penalti penalti y hoy Sánchez Martínez no ha picado.
Le saca un poquito la mano, pero nada, pero no como para suficiente. Tirarse de esa manera.
Uy, la que y tiene Soldado con Sánchez Martínez. La que tiene Soldado, que tiene carácter con Sánchez Martínez. Le está diciendo, oye, que no la has visto, que te la has tragado, vamos.
Sí, pero ahora ya ese tipo de jugadas para los árbitros están chupas, porque tienen VAR.
Sí, le está diciendo, es falta, le está diciendo Soldado a...
Eso
a
es.
Antiguamente te podían poner al árbitro en un brete, pero ahora Soldado tiene que saber que ya no cuela.
Aquella frase de, luego cuando la veas te vas a dar cuenta, ¿eh?
El otro día coló...
Esa ya no.
El otro día coló porque el árbitro del partido en Villarreal se columpió en el penalti, pero dos veces ya difícil.
Y que nadie le corrigió arriba.
Claro, por eso.
23 y medio de partido, la pelota se marchó por la línea de fondo, una pelota que metía Vanega en profundidad a la espalda de la defensa del Granada, sobre Nolito, pero era muy larga y saque de portería para el Granada en este 23 y medio de partido, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Son 10 años, Santi, 10 añitos ya, Liaño, y han pasado volando. Prieto, viniste para un año y van 10, ¿eh?
Yeah,
viniste a pruebas,
no,
¿eh?
Que eran 4 o 5 los que llevamos, no llevamos
solo
mal,
llevamos 4 o 5, pregúntaselo a Pepe Domingo Castaño. La pelota para Kini, ojo que el Granada empieza a ser el dominador del partido. Balón para Vadillo, el intento de jugar por encima de dos futbolistas del Sevilla. Va a recuperar la pelota Ocampo, balón para Ever Banega. Banega, buena apertura, banda izquierda, se incorpora ya Escudero, que acaba de entrar en el terreno de juego por Reguilón, que se ha marchado lesionado. Ojo al centro, que metía Escudero buscando la cabeza de Jong, pero se marchó muy por encima, muy pasado. Pelota línea de fondo, saque de portería para el Granada. Tiene que ir recuperando otra vez el Sevilla sitio, Prieto.
Sí. A mí hay dos o tres aspectos que me gustan mucho. Me gusta, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo Campos defendiendo. Creo que le ayuda muchísimo a Navas. Luego me gusta mucho cuando aparece Vanega. Vanega es un hombre demasiado importante en el equipo para que aparezca tampoco, pero cuando aparece se nota mucho. Y luego la tercera es que el Sevilla tiene un plan. Cuando el Granada le aprieta, busca un balón en largo, si no puede salir, el cual siempre Luke de Jong casi siempre gana, y a la espalda de Luke de Jong, Nolito, ya hemos visto una acción de tiro, hemos visto que Ocampo se puede ir, o sea que tiene alternativas en el juego, no siempre sacar el balón jugado. Me parece que está haciendo las cosas bastante bien.
Pelota en ataque para el Sevilla, 25 de partido, Granada 0, Sevilla 0, va cayendo la tarde aquí en la capital nazarí, en Granada.
¿Cómo te gusta Granada a ti,
Me encanta, Pedro, me encanta. Es una cosa...
Por el día y por la noche.
Sí,
le gusta porque es una ciudad bonita por la noche.
Qué mal en el centro no sacarme del tema, porque era Escudero el que intentaba un centro. No, muy mal. ¿A ti qué te gusta más, de día o de noche, Prieto?
Granada. Me gusta de día, de noche, a la media tarde, me gusta siempre.
¿A ti te gusta?
Pero la noche me gusta más, porque está más fresquito.
Como a Manolo Marín, nuestro ingeniero técnico. Sí, que es un enamorado de la noche nazarí, igual que de la chica. A mí me gusta más el atardecer, igual que al Liaño, porque nosotros...
Sí, porque eres un sentimental.
Somos muy sentimentales, ¿verdad?
A mí me gusta de día, de 9 a 5, que es lo que abre la estación de invernal.
Oye, arriba...
Cada uno con su pedra.
Bueno, Liaño, arriba tenemos enfrente, porque desde la cabina de transmisiones de Los Cármenes, la vista general de Sierra Nevada es espectacular, y arriba no hay nada de... O sea, no hay ni hielo de la chica.
No hay nevero.
No hay nada.
Es que cuando hay más de 40 grados suele pasar. Pero
suele pasar.
Pero sigue buscando.
Es que ha caído poca nieve, y luego además los neveros que se conservan están en la otra cara de la sierra.
O sea, ¿en la otra cara sí hay algo?
En la otra cara, debajo del Veleta, hay
Preto, ¿lo ves?
Lo que se dice un pequeño glaciar.
Ah, bien. Por si, por ejemplo, subes con unos botellines,
los puedes enterrar.
Se te ponen azules.
Los pones azules.
Luego, eso sí.
Le pones el punto azul, Prieto.
Y luego hay que retirar los botellines de vuelta, ¿eh?
Hombre, por favor, ecológico siempre.
Luego hay que retirar los botellines de vuelta. Una pregunta, Pepe Liaño. A vosotros, bueno, a Prieto me imagino que sí. ¿Alguna brecha de esas que se ha llevado Victoria te llevaste?
Sí, muchas.
Prieto tiene unas cuantas.
Yo tengo las cejas.
No, es que me reía porque no sabía si había provocado más que recibido. Eso no lo sé.
Yo una vez me tuve que rapar por una apuesta que hice en esta bendita casa. Me tuve que rapar la cabeza. ¿Sí? Y cuando me vio mi mujer, me quería devolver. Dijo, madre mía, qué feo estás con el pelo.
El departamento de devoluciones, ¿no?
Brechas varias. Pero lo que pasa que era la época en que te dejaban jugar con sangre, claro, y todas esas, claro, cosas, ¿no?
Y uno puede jugar después de que le metan tres grapazos ahí, o sea.
Sí, puede jugar perfecto. Sí.
Me refiero, te duele la cabeza, ¿no?
No, pero la adrenalina que tienes es tanta que el dolor...
por eso recuerdo, yo recuerdo un partido jugando Copa de la UEFA con el Depor, jugando en Villa Park contra el Aston Villa, un central me pegó un codazo en la parte posterior de la cabeza, en una zona que por lo visto afecta al nervio óptico, y terminé los últimos 20 minutos con doble visión. Madre. Lo cual para un portero, imagínate lo que eso, lo que
y,
se
y
supone.
Y ahí es cuando realmente paraste de verdad.
Las paré todas, todas.
Eso le pasaba,
ganamos 1-0, es cierto.
Le pasaba a Rocky, decía, veo tres Apolos, dice, por dale al del centro, le decía el cuñado Poli.
Normalmente los porteros sufren menos golpes en la cabeza. Y lo que sí tienen son las manos de los porteros, o sea,
los dedos sobre
si Paco todo, te echa la mano, las manos son una barbaridad, de la fuerza y de lo dobladas y de lo arañadas. Los centrales, normalmente los centrales y los delanteros, las cejas. Luego cada posición tiene su zona más tocada.
Tiene su aquel. Desde el total desconocimiento, ¿a ti en el descanso te pueden dar un analgésico o algo así, o eso es doping?
Sí, puede.
Lo que pasa que supongo que eso se tiene que hacer luego costar, no sé cómo funcionará ahora.
Eso lo sabes, Federico.
Pero es que hay muchos analgésicos que no
Víctor Díaz ha recibido ahora el codazo este, ¿no?
Sí. Puedes tomar un ibuprofeno que no tiene
Le pueden dar, claro, tienen que tener cuidado de
que no sea nada
de
sustancia en la lista
o sino que cuando pase el doping lo avisen, oye, que no me das una pastilla.
Lo tiene que hacer costar el árbitro luego en el acta, se lo tiene que comunicar el cuerpo médico.
Más allá de que te hayan cortado la hemorragia, tendrás un dolor de cabeza importante, ¿no?
Pero ya te digo, Santi, que la mayoría de veces cuando tienes un golpe en la cabeza, te mareas en el golpe, te pones las grapas y te duele cuando te la pinco.
Pero hasta que no llegas a casa no te enteras.
Hay córner, no pudo evitar que esa pelota se marchara a Ocampos. Habrá pelota para el Granada que está apretando en este tramo de partido, más asentado en el centro del campo tras los primeros compases iniciales donde dominó bien el Sevilla. Ojo al córner que va a botar el
para
Granada.
Para mí no es córner, ¿eh? En esta jugada, para mí, no es córner.
Que no llega a salir
de
todo, ¿no?
Es muy difícil de ver, ¿eh?
Ojo, Vadillo le va a pegar al córner que queda justo a la derecha de Basley. 29 y medio. La pizarra de Diego Martínez se pone a funcionar. Suele sacar muchísimo rendimiento el técnico del Granada. Ahí está Vadillo. Aplausos en la grada de los Cármenes. Empate a cero el marcador. Tiempo de juego, cadena, cope. Va Alex del Betis en corto, Vadillo. Ojo, que la va a dejar para Puertas. Este para Vadillo le pega a raso. La pelota le cae de nuevo a Puertas. Intenta el recorte. Ocampo en defensa que acaba rebañando esa pelota. Se la da a Vanega. Vanega intenta salir. Ojo, la pérdida de balón de Vanega. Quita el árbitro que hay falta sobre Vanega. Yo tengo alguna duda, de que le hayan hecho falta, salvo que haya habido un agarrón por detrás, que yo no haya visto desde arriba, pues tengo alguna duda de esa falta,
Yo también tengo muchas dudas,
Le limpiaban bien la pelota ahí. Para el colegiado, hay tiempo para el refresquito, los Cármenes. La temperatura a esta hora de la tarde, noche en Granada, todavía es elevada, se para el partido en este primer tiempo, media hora de juego, empate a cero el marcador, vienen a la banda los jugadores de la chica.
Después de esta media hora no hace tanta calor, 29 grados, pero lo habrán convenido así. Lo cierto es que el partido comenzó con un Sevilla dominando, luego el Granada se ha hecho poco a poco con la situación. Supongo que habrá sido también un cambio importante para las previsiones de Julen Lopetegui, el que ese hombre se haya tenido que marchar con el problema tremendo, Reguilón en la cabeza, que se ha marchado llorando. Y viene muy bien el refresquito. En la grada no tiene mucho calor porque la animación no para de bailar, ¿eh?
El refresquito, tú no querías tener problemas hoy con Pedrito Martín y lo del refresquito, ¿no?
Sí, sobre todo con Pepe,
Es con Pepe, sí.
Yo a Pepe le apoyo, pero es Pepe el que se
atiza.
Mosquera,
cada vez que utilizamos
mira,
un término
en la
que no
tele
sea.
Le dicen pausa atiza. De hidratación.
Sí, que es que muy raro.
Pausa de hidratación. Que queda muy pijo, ¿no?
Sí, un poco.
Pausa de hidratación.
¿No? Hay que ser un poco gemático, ¿no?
Esto que había muchos entrenadores que lo pedían en su tiempo. Esto es un tiempo muerto en toda red.
Totalmente. Sí.
Porque estaba Lopetegui ahora arengando a los suyos.
Un tiempo muerto que solamente se hace en verano.
Lo cierto es que el Sevilla comenzó bien en el partido, Prieto, pero esa jugada de Reguilón y Víctor Díaz, en el que el juego se paró un ratito para atenderlos y demás, parece que al Sevilla lo paró y al Granada le dio tiempo a ajustar alguna cosita por parte de Diego Martínez en el campo y a tener un poco más el control de la situación. No sé si tienes esa impresión, Prieto.
Sí, pero la impresión es no tanto por el cambio, porque Escudero y Reguilón no cambian nada el dibujo, ni siquiera la forma de jugar. Ni siquiera es uno más defensivo que otro. Sí. Sevilla no ha cambiado nada. Lo que sí es verdad que el parón de ritmo de juego le ha afectado positivamente al Granada y negativamente al Sevilla, que estaba teniendo bien el balón.
Diego, Carlos, perdona, Prieto, la roba Vadillo para Montoro. Apertura buena de Montoro para Fede Vico, el centro. ¡El remate de Soldado! Con la punta a la bota derecha, estaba también por allí aparecía en esa jugada Diego Carlos, pero no llega a contactar con Soldado. El remate de Soldado desviado. Uy, qué pérdida de balón del Sevilla en la salida.
Y han ido ahí yo y
mira, pero mira lo que dice ahora Soldado. Es como ya la ha tenido antes con el árbitro, va y le dice que no le ha
claro,
que ha
acertado,
muy, sí. Es muy competitivo
el Granada a pedirle penalti, sí. Y él inmediatamente los ha calmado.
Sí, muy sí. Competitivo. No fallo llega... de salida de balón del Sevilla clarísimo.
Clarísimo.
Clarísimo, un error demasiado grande para el Sevilla. Y luego el Sevilla ha defendido medianamente bien el balón lateral, pero no puede cometer ese error cuando tienes salida de balón en juego directo si te presiona el Granada.
Sí. Me da la sensación, Liaño, el Granada sí. Juega casi de memoria. O sea, el otro día sí. Dejó unas sensaciones buenísimas en la cerámica. Hoy está mejor que el Sevilla en estos primeros 33.
Sí, bueno, pero es que el Granada juega este año exactamente igual que lo hacía la temporada pasada. Ha tenido, digamos, un cambio de piezas. Etequi en el centro del campo por Fede San Emeterio, Domingos Duarte de central. Pero el técnico, yo creo que la idea de fútbol sigue manteniendo la que tenía el año pasado y que tanto éxito le dio.
Es
y
que eso solo son a la larga. Cambios, ¿eh?
Claro, claro. Y a la larga, bueno, y Soldado en la punta, que bueno, que es un jugador que le puede venir fenomenal al Granada. Pero el sistema de juego es el mismo, no sí, cambia nada.
Pero es una dinámica en los tres equipos que han ascendido. Es una dinámica, me parece sí. Que es una decisión. Sí. Muy coherente, porque lo que te vale en segunda, con algunas cosas, te puede valer en primera. Lo que no puede sí, ser es que te cambies todo el equipo.
Sobre otro todo porque al final.
Que fuerza bien el Granada en la internada de Kini. Habrá otro saque de esquina a favor del equipo de Diego Martínez. Este es un muy buen entrador, Leaño. Diego Martínez, el entrenador más joven de Primera División, 38 años para 39, es muy buen entrenador.
Hombre,
ojo,
yo creo que casi todo el mundo.
Estrategia Vadillo con Fede Vico en corto. Ojo que le ganan al Sevilla. El centro muy pasado, mal defectuoso con el exterior del pie de Vadillo. Se marcha por la línea de fondo. Saque de portería para el Sevilla.
Y, hombre, yo sé que la mayoría de la gente que sabe mucho de fútbol sabe que Diego Martínez, su periplo importante como entrenador fue en el Sevilla, que fue entrenador del juvenil un año y del filial tres años, con muy buenos resultados. Y luego de ahí dio el salto a Osasuna. Y,
sí, lo
y
pasa bueno, que en Pamplona no le fue tan bien como...
No le
como
fue tan bien, pero en cambio claro. Estos dos siguientes en Granada, el año pasado en Granada, ha sido un éxito muy, muy importante. De todos modos, está haciendo bien el Granada el saque en corto. El Sevilla no se está enterando de que los córner en corto están teniendo muchos problemas. No van dos a la presión de balón y se equivocan.
Ojo a la contra del Sevilla. Ahora es Nolito buscando el perfil derecho. Su pierna buena le pega al palo corto. Una jugada muy habitual desde el piquito derecho del área rival de Nolito, buscando su pierna derecha y el disparo al palo corto. Pero le salió débil. Ahí pudo llegar perfectamente el guardameta Ruiz Silva. El Sevilla que vuelve a dar noticias en ataque. Sí. Después del dominio del Granada en este tramo final que vamos a entrar del primer tiempo. 35 y medio, primera parte. Tiempo de juego, cadena, COPE. Y van 10 años de la radio deportiva del fin de semana, de tiempo de juego, de aumento con empate a cero en el marcador en este derbi regional andaluz entre Granada y Sevilla. La pelota la va a recuperar Joan Jordán, la deja para Vanega, llega por detrás Montoro. Hay falta a favor del Sevilla, la falta por detrás sobre Ever Banega, que la pone ya en movimiento con la pierna izquierda sobre Lucas Ocampo. Ahí arranca el argentino, se mete por dentro con su compatriota, de nuevo vuelve a jugar con Banega. Banega que pone el culete para ganar espacio, la deja para Ocampo, este para De Jong. De Jong no se la puede quedar, va a llegar bien Jan Etequi para dejarla sobre Antonio Puertas y este para Fede Vico. Ya se rehace bien el Granada abajo, está noto algo más nervioso de la cuenta Lopetegui, más tranquilo aparentemente a Diego Martínez de la chica.
Sin embargo, es Diego Martínez el que más arenga a sus hombres e incluso se dirige en alguna que otra ocasión a la grada, aunque es cierto que poco a poco el Sevilla está cediendo demasiado ante el Granada como ahora.
Ojo ahora Fede Vico, que engancha de nuevo muy bien el juego. La pelota para Antonio Puertas, arranca desde la derecha, le dobla ya Víctor Díaz. La bicicleta, se le salió finalmente la cadena a Antonio Puertas, delante de Nolito que vino a defender, pero el dominio de nuevo de la situación vuelve a ser del Granada. La pelota para Domingos Duarte, el central fichado del Deportivo de La Coruña, dejando ya para Germán, el otro central. Germán con la pierna derecha se equivoca y se la entrega a Ocampo, que como decía Prieto, viene a ayudar una barbaridad en labores defensivas a Jesús Navas. Pelota que ya recupera el Sevilla.
Que da la sensación
de que otra vez por detrás Jan Etequi sobre Banega, le va a perder el colegiado, le dice el colegiado a Jan Etequi, al camerunés, por esa patadita por detrás sobre Vanega que la última.
Da la sensación de que el Sevilla cuando pierde el balón es más un 4-4-2 con Ocampo, se deja caer mucho a banda derecha y que los que quedan más descolgados arriba son De Jong y Nolito, y eso le viene muy bien sobre todo para cerrar en la banda de Kini que probablemente tenga más profundidad.
Sí, es tal cual, ¿eh? El Sevilla se reorganiza así en defensa. Luego es verdad que cuando tiene la pelota es prácticamente un único pivote, Fernando, sí. Y libera mucho más a Joan Jordan.
Sí, pero al final defensivamente Nolito se mete ahí un poquito en izquierda.
Sí.
Hace en realidad dos pivotes con Jordán y Fernando. Y luego dependiendo de por dónde vaya el balón, en el lado contrario a veces descuelga uno, deja uno. Pero Campos es que ayuda mucho. Nolito físicamente le cuesta mucho volver y hay veces que parece que no vuelve y tiene que hacer Vanega una ayuda lateral.
Balón Prieto, en largo de Montoro, va a cortar bien Navas. Hablaba Pedro Martín en tiempo de
juego. No, le preguntaba a Prieto que si Vanega, que vuelve a jugar en partido oficial después de la expulsión de Montilivi, ¿se habrá aprendido ya?
Yo creo que no.
No,
yo creo que no. Yo creo que Vanega, esto es una parte de él. Tiene esa cruzada de cables, y esa inmadurez que de vez en cuando, o muchos jugadores la hemos tenido toda la vida, y que tiene tantas cosas buenas que tienes que asumir que de vez en cuando no se lo vas a permitir. Bien, pero sabes que de vez en cuando pues tienes días de estos.
Antonio Puertas dentro del área, la intentaba embolsar con el pecho, cae hacia atrás, dice el colegiado Sánchez Martínez que no hay absolutamente nada. ¿Sabes qué pasa respecto a Vanega? Que este año con Oliver Torres, con el Mudo y tal, ese tipo de licencia me da la impresión que Lopetegui no se las va a permitir.
Y él seguramente que las va a tener menos, pero que nadie se olvide
puede
que
pasar,
hay una parte de su personalidad que es esa. Sí, sí. Que le puede pasar ahora o le pasará dentro de 2 años, que un día tenga una cruzada de cables y pertenece también a la personalidad de Vanega. Que hay que cambiarlo, por supuesto, que todo el mundo lo quiere cambiar, vale. Pero a Luis Suárez no lo vas a cambiar, lo vas a mejorar, pero cambiarlo no lo vas a cambiar. Y a Vanega le pasa igual.
Estamos echando ya cuentas.
Ganada, ¡qué buena jugada, qué buen recorte de Antonio Puertas! ¡La pone Soldado! ¡No puede rematar de primera! Fede Vico de segunda, rechaza la pelota de defensa, Kini que le pega. Desde la frontal del área, a bote pronto con la derecha, desviado a la izquierda la portería de Basley. Es claro dominador de la situación el Granada, que sigue llegando sobre la portería del Sevilla.
Estábamos echando cuentas, Pedrito, porque quedan 5 minutos. ¿Cuánto debería añadir con todo lo que se ha perdido?
Porque 7 minutos. Se han perdido unos 5 minutos por la lesión de Reguilón y de Víctor Díaz, que ha sido 2 veces parado el juego ampliamente, y luego los 2 minutos de refresquito. 7 minutos.
Si dan 3 es un milagro.
No, por favor.
Si dará 5 por lo menos,
¿eh? Se ha perdido dar 5.
Seguro, porque por el refresquito siempre van a dar por lo menos 2 o 3.
No hay duda que habría que dar eso, mínimo 5. Pero a ver, ¿qué hace Sánchez Martínez? Otro hombre al suelo del Granada, de la chica. Es Jan Etequi.
Sí, pero parece que se va a recuperar Sevilla, rápido.
Claro, ese jugador de Sevilla dice que por detrás le empuja al central y que el empujón lo lleva a golpear a Etequi, pero hay un empujón.
Oye, este De Jong, que parece un poco, a veces a la hora de la presión, un poco que puede estar incluso descoordinado, pero ojo que hace un montón de cosas interesantes, Prieto.
A mí me gusta
eso de
muchísimo.
Desahogar la línea defensiva, de peinar muchos balones a la espalda defensa rival. Tiene movimientos viéndolo en el campo muy interesantes.
A mí me parece que es un acierto total su fichaje, al igual que me parece que es un error terrible dejar marchar a Dabur.
Pues, es que me está gustando mucho es Antonio Puertas, el jugador del Granada, que ya el año pasado tuvo un papel importantísimo en ese Granada que asciende, y que es un jugador que colabora mucho en el fútbol de creación y que además tiene gol, porque tiene mucho remate. Y lo hemos visto en la jugada anterior cómo desborda y luego la pone donde se puede hacer daño.
Balón que recupera el Sevilla, lo recupera De Jong. La salida de Jordán para Jesús Navas. Por detrás llega Kini, dice el colegiado, muy cerquita. Sánchez Martínez, que lo hacen falta. Falta a favor del Sevilla. Se queda tumbado, se duele del tobillo derecho Jesús Navas. El capitán del Sevilla.
Creo que le da sin querer, pero tropieza y le hace falta. Yo no.
Pues le ha tenido que doler, que tú conoces muy bien, Prieto, al pequeñito, a Jesús Navas, y él no se suele quedar en el suelo mucho tiempo.
Yo
¿eh?
Creo que le ha pisado, o ha pisado mal él.
Sí, ojo, porque no tiene gestos de dolor Jesús Navas por la
tele. Ahora lo hemos visto, le pisa el pie, y no en el tendón de Aquiles, pero le pisa el pie y le hace daño, sí.
Pues de eso se queja Jesús Navas, que ya se reincorpora, que de momento va cojeando en este minuto 42 de la primera parte. Estadio Los Cármenes en Granada, en la capital nazarí, de momento con empate a cero el marcador entre Granada y Sevilla.
Y una cosa, Granada. Una cosa, Oliva, ahí están moviendo al jugador. Siempre hemos dicho que los jugadores fuertes son aquellos que juegan más partidos en las ligas. Pues ahí tienes el 16, el jugador que más partidos ha vestido la camiseta de Sevilla en la historia. 60 kilos.
Sí, por ahí.
67 kilos. 1,70.
Pues ojo, Lucas Ocampo, pelota buscando a Nolito en el segundo palo. ¡Qué bien está! El del gorro de waterpolo. Víctor Díaz para peinar esa pelota. Se tiene que ajustar el gorro, normal. Ha tocado esa pelota porque si no llegaba Nolito. Se tiene que ajustar el gorrito, el lateral derecho del Granada, que estuvo providencial, porque si no esa pelota se envió de Ocampos, que es el mejor de la primera parte del Sevilla. Llegaba ya a su destino, llegaba a Nolito. La pelota la va a poner en movimiento. ¿Está revisando algo el árbitro?
No, está esperando que se ponga la bota.
Ah, sí, de John, ¿no? Pero sí, como tiene la mano izquierda en el pinganillo.
A ver,
Sánchez Martínez.
¿Estará mirando la entrada Navas o qué?
No. Se, bueno, puede
la
ser
jugada,
se
pone la jugada del centro, ¿eh? Con luz.
Ah, la mano.
Puede
la mano.
Ser eso, sí.
Está mirando si hay mano. Está mirando si hay mano de Germán.
Creo que es la de Luke de Jong, ¿eh?
Estaba mirando si había mano de Germán. Lo acaban de repetir. No, sí.
Puede ser el agarrón de Domingos Duarte a de Jong igual.
Sí. Ojo, y luego además Paco de Mar del agarrón le pisa.
Ojo, sí. Córner que bota rápidamente en juego. Nolito para Vanega en corto. Este más hacia atrás para Jordán. Jordán que le pega. Al pecho, lo embolsa bien, se queda con esa pelota Ruiz Silva, el guardameta portugués del Granada.
Lleva un rato calentando Martínez, el central del Granada.
¿Hay algún jugador con problemas o el asunto Víctor Díaz de la chica?
Pues yo creo que puede ser algún ajuste de defensa, sí. No tiene otra explicación.
Balón para Carrizo, Daniel Carrizo, el portugués, que le pega con la pierna izquierda, va a recuperar Víctor Díaz, que golpea cada vez más veces con la cabeza. Esto es esta ley de no escrita, que si tienes una brecha y un gorro, todo el balón te va a la cabeza.
Y donde tengas un porrazo te van todos.
Ahí te va todo, anda que no. Pelota para el Sevilla, la tiene Diego Carlos, el central brasileño tocando ya en corto para Joan Jordán, que viene a sacar la pelota, jugada desde atrás, conduce el ex de Eibar, tocando ya para Fernando, el ex de Oporto y Manchester City, jugando para la banda izquierda, se incorpora ya Escudero. Recordemos, en el 18 Escudero entró en el terreno de juego por Reguilón, que se marchó algo conmocionado tras un choque con Víctor Díaz, que tiene una brecha, que tiene un gorrito de waterpolo, pero que sigue sobre el terreno de juego. Ojo al ataque del Sevilla, el cambio de orientación de Vanega de izquierda a derecha, va a recibir Navas que pone el centro, tapón a Vadillo, habrá córner a favor del Sevilla. Córner a favor del Sevilla. Qué bien Vanega el cambio de orientación, sí. Prieto.
Descargando de una zona de presión en la que el equipo contrario tiene muchos.
Ya tenemos ampliación, ¿eh? Este es bueno a la hora de ampliar.
Lo ha clavado, ¿eh? Lo ha clavado, siete minutitos.
7 minutos, Pite.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Pedrito!
¡Viva el VAR! ¡Viva Sánchez Martínez! 7 minutos de descuento en la primera parte. Entra en razón ya, Pedro.
Sánchez Martínez era muy buen torero.
¡Ojo, Escudero le pega! ¡Qué parada, rechace! ¡Nolito, el portero! ¡Ay, saque de portería! ¡Llegaba Carrizo! ¡Lo dice De Jong! ¡No me has visto venir! Bueno. ¡La tuvo el Sevilla!
¡Qué parada la primera!
¡Qué difícil!
Es que no ve el balón, yo creo que hasta que lo tiene encima y además le va muy cerca de las piernas, con lo cual llegar tan abajo y sacarla a lateral y luego la buena reacción. Pero es que el primer golpeo no ve el balón hasta que lo tiene encima.
Y luego en el rechace, sí. En el rechace lo que ha pasado es que llevaba Carrizo para definir y Luke de Jong, al intentar también rematar, le ha molestado.
Sí, se ha molestado.
Y Carrizo no ha podido definir bien.
Es un paradón. De Jong, y al final efectivamente le ha quitado el campo de visión y el posible remate a Carrizo, que le ha pegado mordido, horrible al rechace fuera.
Pero además de todo eso, Oliva, es que estaba Nolito. Si no redefines esa portería porque te están tapando, pero si lo hubiera dejado tranquilo,
no era fácil.
Podía haber hasta centrado.
El portero está muy rápido,
está muy rápido, muy cerca,
y como es un balón lateral, achica muy bien con el cuerpo, que es lo que se preocupa ahí de poner. La verdad es que son dos paradas seguidas buenísimas. Para mí la primera es excepcional.
La primera es buenísima, Liaño. Buenísima, porque es que no ve esa pelota.
Y el balón viene muy fuerte. O sea, es que la capacidad de reacción que ha tenido ahí ha sido fantástica.
El Sevilla que Nucci,
a mí me parece que ha sido demasiado buena la parada. O sea, te lo juro por Dios. Te quiero decir que con tan poca posibilidad de reacción y tan cerca, el cambio de... Es que me parece que ha sido
entre buena reacción y un poco de suerte, porque la mano es ahí abajo.
Este portero el año pasado consiguió el Zamora de segunda, encajó 26, 28 goles, o sea que ya tuvo una muy buena colaboración para que el Granada subiera.
Hay córner ahora, pero en la otra portería hay córner a favor del Granada. En el 47 de partido nos iremos al 52 en esta primera parte. Le pega Vadillo, Basley que no llega. Esa pelota se pasea por el área, va a llegar Antonio Puertas en el otro costado, en la banda derecha, va a poner el centro, tapón a Nolito, la va a poner de nuevo Antonio Puertas al área, cae De Jong en su intento de despeje, la pelota le cae a Vadillo dentro del área, tiene que sacarla para Roberto Soldado, delante de Ocampo, llega la ayuda defensiva de Verbanega, se complica en la salida por intentar jugarla, la toca con la espuela Vadillo, tiene que venir Joan Jordán a quitársela de encima, pelota que toca Kini, el lateral izquierdo que finalmente se la va a entregar al Sevilla, se la entrega a Escudero y este la deja de cara para Daniel Carrizo, juega Fernando, ahí está el brasileño con la pelota, juega en el centro del campo del Sevilla que intenta espabilar en estos últimos instantes de la primera parte, minuto 48, aleluya, por fin en el fútbol español, Pedro, hay descuentos como en la Premier, de hasta 7 minutos
pasa, lo que pasa
en
que con
una
estos,
primera parte.
Con estos descuentos tiene muy poco sentido el minutado de los partidos.
Sí.
Es decir, es que puede haber un gol en el minuto 51 y en la segunda parte hay un gol en el minuto 48.
Sí,
no, es que no tiene claro, ningún sentido.
El otro día la Real empata en el 55 de la segunda parte.
Sí, en el 101.
Hombre, en Inglaterra se decía que los partidos duraban hasta que Ferguson decía que valía. Aquí en España ya por lo menos nos pasa a casi todos los equipos, no solo a los grandes.
Sí, el otro día hubo tres partidos que duraron más de 100 minutos.
Me parece perfecto.
Dos que tenían que haber durado más de 100 minutos si se hubiese añadido lo que se tenía que haber añadido. Y nos tenemos que ir acostumbrando que en el fútbol moderno...
Claro, y si el jugador se quiere tirar, tírate, pero jugamos 104.
Que no pasa nada, que es verdad, Pedrito, alargar y punto. Y así y se punto. Van a acabar las trampas, los tramposos, lo que intentan jugar con el reloj, nada. ¿Que hay pérdidas de tiempo? 7 minutos.
Sí, yo creo que eso, desgraciadamente, los que siguen jugando con el reloj lo van a seguir teniendo a favor. Porque lo que tienen las instituciones de los árbitros es que se añada sobre todo lo que se pierde en el VAR, que el año pasado no se añadía.
Sí.
Pero Pedro, los que hemos jugado en otra época, nos ha pasado y se convirtió en una norma de casi todos, que como no iban a pitar más de los 3 minutos,
claro,
90,
sí. Pierde todo lo que puedas cuando vaya.
En el minuto 15 tú sabías que a determinados equipos que te iban ganando no les ibas a jugar más de 5 minutos seguidos, por una manera u otra.
Sí, sí, por eso digo que no solamente se tiene que añadir lo que se pierda en el VAR, que está muy bien, sino que lo que realmente se pierda, y sobre todo cuando un equipo veas que tiene intención de perder
intención,
tiempo.
Correcto.
Amarilla primera del partido. A mí me parece un pelín exagerada. La amarilla sobre Germán. Después
creo que
del recorte de Fernando.
Sí, hace el gesto de reiteración, sí.
Lo ves por la reiteración, pues sí, del anterior y el anterior.
Pues eso es lo que le estaba explicando ahora a Sánchez Martínez. Es la primera cartulina amarilla del partido.
Lo que pasa es que la reiteración, cuando un jugador hace la primera falta,
tiene que avisar, ¿no?
Quiero decir,
a mí me ha parecido
su equipo tampoco es que haya hecho muchas faltas, es la novena que hace que no la dan toda la primera parte.
Por eso sí, digo. Lo que pasa es que a mí me ha dado la sensación que Bryce ha hecho como muchas.
Sí, ojo, pero Germán, ¿no?
Pero Jordán, que va a botar la falta, una falta lateral, la pone Jordán. Uy, esa pelota buscaba a Fernando, buscaba también a De Jong. Salió, pero no pudo tocarla el portero Ruiz Silva. Y qué peligro ha tenido ese centro de Joan Jordán, que le pega de cine a balón parado. Sí.
Fíjate si le pegará bien, que siendo un tío de un 85 y teniendo a Banega en el campo que golpea el balón de maravilla, le sigue pegando a la pelota.
Él le pega planito, le pega fenomenal al balón parado.
Y lo más importante, fijar el lugar donde manda el balón, que es un espacio donde el portero
es una zona muy complicada. Y sobre todo porque el balón llega muy rápido a esa zona y con una trayectoria, digamos, que se aleja de la portería.
Pero andaba De Jong en fuera de juego, de todas formas.
Ahí balón en saque lateral de banda para el Granada. Se va a acabar la primera parte. Casi en el 52 estamos, 51 y medio, pero le da tiempo todavía al Granada a montar un ataque. Federico buscando la línea de fondo, no se puede marchar. De Escudero, de Sergio Escudero, pelota línea de fondo, saque de portería para el Sevilla en una primera parte muy igualada, con detalles de cada equipo mejor en el arranque el Sevilla, pero a partir del minuto 15 ha sido el Granada el que ha controlado la situación del juego.
Ahí, saque de portería para Baslik. Se va a acabar este primer tiempo. 51-45. Empate a cero el marcador en este derbi regional andaluz, con un ambiente precioso en Los Cármenes. Empatan a cero Granada y Sevilla. Pelota que toca Duarte. La devuelve Carrizo, terreno del Granada. Se la va a quedar finalmente Puertas. Balón que se intenta llevar Puertas, dice el colegiado del partido. Dice Sánchez Martínez que se acabó lo que se daba. Descanso en Granada. Granada 0, Sevilla 0, retirada de equipos. Jorge de la Chica.
Jorge, a lo mejor está con los espectadores de la primera,
sí,
cadena, puede ser.
Correcto, me dice Manolo Marín que ya está conectado en el TV1.
Sin problema, ¿no? Sin problema. Está entrando con Charlie Sáenz. Las 8 y media. Exacto. Se retiran los equipos sin mayores incidentes después de que llega el descanso, esté entretenido y sobre todo al inicio bastante con muchos incidentes, accidentado quería decir, este partido entre el Granada y el Sevilla. 0-0 al descanso, enseguida el resumen.
¿Sí? Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos con el resumen de lo que ha ocurrido en la primera mitad de este partido que está abriendo la segunda jornada del campeonato, que está enfrentando en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Granada y al Sevilla. Empezamos el repaso con los números que nos ha dejado esta primera parte. Posesión 42-58 para el Sevilla, tiros totales 5-7 para el Sevilla. Me da la estadística 0 a puerta del Granada. ¿No recordáis ningún tiro a puerta del Granada? Fueron todos desviados, ¿no?
Sí,
ha habido mucho centro lateral, sí, pero entre los tres palos no.
0-4, por tanto, también para el Sevilla. Saques de esquina 4-4. Faltas 9 del Granada, 3 solo del Sevilla. Y tarjetas amarillas, 1 vio el Granada y ninguna al cuadro hispalense. Los mejores, ¿con quién os quedáis? Oliva de la Chica, si está ya por ahí.
Sí, me apunta de la Chica que la parada de Ruiz Silva merece ponerlo con el mejor de la primera parte del Granada, aunque me ha gustado también la movilidad de Antonio Puertas. Y en el caso del Sevilla me quedo con Ocampos, que también lo ha destacado durante la primera parte Pedro Prieto, que
es
creo que ha sido el mejor.
Es que, sí. ¿Qué habilidad tiene? Siempre estamos igual.
Sí, ¿por qué pensamos
siempre
igual?
Siempre pensamos igual.
Salvo en algunos aspectos.
Sí.
¿Cómo ha estado el colegiado del partido en esta primera parte, Peter?
Sánchez Martínez, que yo creo que ha estado bien. De momento ha ganado el duelo con Soldado, porque el Soldado le estaba echando un pulso y yo creo que de momento lo lleva el árbitro. Que incluso podía haber acabado la primera parte sin tarjetas si llega a hacer un poco la vista gorda en la última jugada de Germán.
La pregunta, Santi, es cómo ha visto al VAR.
Sí, al VAR bien.
De momento sí.
Al VAR, nada, ha habido una magua, claro, y al pinganillo. Claro.
Sí. Hay que ir
metiendo
poco a poco.
Un par de cosillas ha mandado así parar, pero ha sido 5 segundos.
Y perfecto en el tiempo añadido. El otro día en Butarque ya habíamos ido 7 veces al VAR en la primera parte.
El Cerro Grande está hoy en el VAR, por cierto, ¿eh?
Sí. Butarque, si vas al VAR a por el bacata de panceta, bien. Oliva, pero
no vuelves a retransmitir.
Pero al otro VAR, chungo.
O sea,
bueno,
si pasas al VAR del campo del Leganés, no retransmites directamente. O sea,
ya no vuelves.
Te quedas
se te
con
prohíbe
la entrada toda la tarde.
Que me lío. Empezamos por el local. ¿Qué te ha parecido esta primera parte del Granada-Sevilla, Liaño?
Pues me ha gustado el planteamiento del Granada. A ver, lo hablábamos que es un equipo muy reconocible, es un equipo que sigue jugando a lo mismo, con lo que además le va muy bien, que yo creo que tiene muy claro que no es necesario tocar el balón mucho atrás y sí llevarlo pronto a banda y desde allí buscar, aunque sea muchas veces el recurso más sencillo, centros al área, que provoca corners, que provoca, digamos, jugadas de estrategia, de lo cual le puede venir muy bien. Y que salvo una fase inicial donde el Sevilla tuvo más la pelota, pero que tampoco le causó mucho problema, pues yo diría que en estos primeros 45-52 minutos que se han jugado, pues ha sido, yo diría, que un poquito mejor que el Sevilla.
¿Cómo lo has visto tú, Prieto?
A mí me ha gustado mucho el inicio del Sevilla, con las ideas muy claras. Luego yo tenía claro que el Granada iba a poner al Sevilla en dificultades, principalmente porque como local el Granada ya demostró el año pasado y durante toda la historia que es un equipo muy, muy fuerte. Y,
los dos sistemas de juego son muy parecidos. En el centro del campo ninguno de los dos equipos crea superioridad. Y al final, cuando empatas en efectivos y en forma de jugar, la condición física al principio iguala la contienda. Entonces, yo creo que ahora mismo los dos centros del campo, ninguno está siendo dominador del otro. El Granada está atacando sobre todo por oleadas y por centros laterales. Y el Sevilla no está pudiéndose encontrar cómodo gracias al trabajo que está haciendo Granada. Yo sé, o tengo claro, que cuando el nivel físico de presión del Granada en el centro del campo disminuya, el Sevilla va a poder asomar mucho más. Y yo creo que tiene bastantes recambios y muy buenos como para poder cambiar la dinámica del partido. Pero el Granada está haciendo un esfuerzo tan grande que el Sevilla no está pudiendo marcar las diferencias que puede llegar a generar.
Y nos quedan los mensajes para cerrar el resumen de esta primera mitad. ¿Qué dice el pueblo, Alberto?
Dice uno: os quejáis mucho de los horarios, pero yo un viernes a las 8 no había puesto la radio en mi vida, y gracias a estos horarios, pues aquí estamos, en tiempo de juego. Dice Juan: qué lástima de jugadores como Soldado, que son tan buenos actores como futbolistas. Vergonzoso su teatro y van de dos en dos. Pedrito, ¿para cuánto el post-video arbitraje? Hay otro que dice: la Liga Española una vez más haciendo el ridículo, cambiando el criterio arbitral en una sola jornada. El pisotón a Navas hoy ya no es roja. José dice: Reguilón, de marcar un gol en la primera jornada a tener que marcharse hoy con un chichón en la cabeza, vaya vueltas que da la vida. Otro dice: la pausa para hidratación tendría que ser en el centro del campo y no en la banda, porque los entrenadores aprovechan eso como si fuera un tiempo muerto. Y voy con una de oyentes en coches. Dice Miquel: conduciendo hasta Orlando desde Miami para ver el Orlando City Atlanta United de hoy, pero siempre escuchando tiempo de juego.
Toma ya.
José Antonio, que va desde Cádiz hasta Cáceres de vuelta de vacaciones con toda la familia. Y está Oyer, que dice que nos viene escuchando el derbi andaluz con un gran atasco en la carretera. Así pues, que para todos esos, paciencia.
Ya sabéis, con mucho cuidadito, que da igual llegar un poquito más tarde, ya sé que fastidia, pero bueno, con la radio, con el buen ambiente y disgustos los justos, lo del regreso de las vacaciones, digo, que todos hemos vuelto y
un pica buen bocata.
Sí, bueno, lo del bocata no me lo mencionas.
Un buen bocata que te quita la mala leche.
Pica un poquito. El primer día pica un poco. Bueno, fíjate, pica más lo de volver a trabajar antes de volver a trabajar que el día que vuelves a trabajar. Porque, chicos, los que nos gusta lo que hacemos, pues el día que vuelves, pues vuelves a ver a tus amigos. Esto casi, casi como el cole. Bueno, las 9 de la noche,
en
las 8.
También de trabajo, ¿eh?
Claro, sí, también.
Es
sí.
Que a veces hay mucha tarea, ¿eh?
También. Hay gente que se va al
que
trabajo.
Que tenéis muchos frentes abiertos. Es que tenéis muchos frentes abiertos.
Es que
vida intensa.
Queréis trabajar en todos los medios de comunicación de España
no
y
ser,
tampoco.
No
tampoco pues. Las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad de Canarias. Estamos en tiempo de juego y enseguida volvemos al nuevo Los Cármenes con el inicio de la segunda mitad. Es que claro, con esto del VAR y con 7 minutos de descuento se va a retrasar el inicio de la segunda parte. Ya saben que a partir de las 10, Levante Villarreal y Albacete Girona.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.